Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 17 al versículo 22. Primera de Corintios 11, el versículo 17, el apóstol continúa y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os unís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Tomando en cuenta que estamos celebrando 34 años como iglesia, estamos estudiando algunos versículos que mencionan a la iglesia. Y esta mañana meditaremos en 1 Corintios 11, 17. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios 11, 17, donde el apóstol le dice a la iglesia en Corinto: pero el anunciaos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Nos concentraremos en la última frase del versículo, pero notemos brevemente lo que dice en la primera frase el apóstol. Él comienza esa sección diciendo: pero el anunciaos esto que sigue, no os alabo. Ahora, la palabra anunciaos aquí es fuerte, no es como el anuncio al convivio en Río Bonito. La palabra original en nuestra Biblia, en nuestra versión, la Reina Valera del 60, generalmente se traduce instruir o mandar, como en 1 Corintios, en este mismo libro, en 1 Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 10. El apóstol usa la misma palabra y ahí se traduce mandar. Entonces, el anuncio aquí es como cuando un general instruye a sus soldados. Es como cuando un general ordena algo a sus soldados. Es algo fuerte, es algo que no podemos desobedecer. Y aquí, por supuesto, es un mandamiento con autoridad apostólica. Es el apóstol, entonces tiene la autoridad, es un mandamiento divino. Y en esta sección, como ustedes saben, generalmente la leemos comenzando en el versículo 23, en los tiempos de Santa Cena. Esta sección tiene que ver con algo muy sagrado: la Santa Cena. Entonces, urge obedecer este anuncio. De hecho, como nos explica el apóstol Pablo en el versículo 30, esto es algo de vida o muerte, esto es algo sacrosanto. Entonces, la palabra anunciados aquí es fuerte, no es como cualquier anuncio. Es un mandamiento, es una orden divina, lo que nos va a explicar el apóstol en esta sección. Ahora, cuando el apóstol escribe a los corintios: no os alabo, pero anunciados esto que sigue, no os alabo. Y de hecho lo repite en el versículo 22, en la última frase: ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y lo dice porque los había alabado por algo él. En el versículo 2 del capítulo 11, los había alabado porque estaban obedeciendo sus instrucciones sobre el velo y las mujeres cubrían sus cabezas en la iglesia. Ahora, obviamente, la alabanza aquí es relativa. No es la alabanza, la adoración a Dios, por supuesto que no. Pero es un elogio, o un cumplido. Es como cuando una hija de usted lava los trastes y no le tocaba lavar los trastes y usted dice: ¡ay, qué linda! Vean a su hermana, qué linda. Ella lavó los trastes, tantos que había, después de Navidad, ¿verdad? O Año Nuevo. Ella solita los lavó y la lavan. Pero no la alaban obviamente como a Dios. Es la alabanza aquí también así es relativa. El apóstol simplemente estaba haciendo un elogio, un cumplido a los corintios. Entonces, aquí es negativo, por supuesto. No os alabo. Primero le dice: en esto les voy a alabar. Y luego les dice: en esto no os alabo. Y por cierto, entre un paréntesis o un doble paréntesis, no está Julia aquí, ¿verdad? Qué bueno. Ahí sí está. Me va a ir mal, va a ver. Cuando mi esposa me dice algo bueno: ah, muchas gracias por hacer esto y la la la, y luego hay un breve silencio, ya sé que me va a regañar, ¿verdad? Y psicológicamente los expertos nos dicen eso. Cuando hables a tus hijos o a alguien que quieras que hagan algo para ti, comienza con algo bueno, alábalos. Y el apóstol hace lo mismo, aquí nos enseña este principio. Alabemos por lo que debemos de alabar, o como dice en otro pasaje, al que honra merece, honra le debemos de dar. Pero también, si debemos de decirle algo malo, le debemos de reprenderlo, también debemos de hacer lo mismo. Hay unos que nada más alaban y alaban y alaban a sus hijos y los chipelonean, pero no les dicen la verdad y no los regañan y no los... Bueno, eso es otra cosa, vamos a cerrar el paréntesis. Eso fue algo extra. Aquí, al instruir a los corintios, volviendo a nuestro pasaje, al hablar sobre la Santa Cena, el apóstol comienza diciéndoles que están haciendo algunas cosas por las cuales no los va a alabar. Estaban haciendo unas cosas muy, muy, muy mal. Como iglesia, no se estaban congregando para lo mejor. Estaban congregándose para lo peor. Ahora, esa es la frase en la cual nos enfocaremos en esta mañana. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y creo que lo primero que hay que aclarar aquí es, ¿mejor o peor respecto a qué? ¿A qué se refiere el apóstol? ¿Mejor o peor para quién? Hay algunos que contestan, se refiere a mejor o peor para la iglesia. Y es cierto, en el versículo 18 dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Entonces, obviamente tiene que ver con la iglesia. Hay otros que contestan, bueno, tiene que ver con el crecimiento espiritual de los creyentes, lo mejor o peor para el crecimiento, las virtudes de los creyentes. Y una vez más, claro, por supuesto, tiene que ver con los cristianos en la iglesia. Los cristianos forman la iglesia. Y claro, tiene que ver con el crecimiento, la madurez de los cristianos en esa iglesia. Claro, por supuesto, esas cosas son verdad. Pero pensándola bien, hay que tener en cuenta que la iglesia, la cristiandad, a lo último se trata de la exaltación de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Lo que realmente cuenta en todo lo que hacemos es si es mejor o peor para que demos la gloria a Dios. Y precisamente en este capítulo, probablemente en la misma hoja de sus Biblias, en la misma página de sus Biblias, está 1 Corintios 10:31, ese famoso versículo. Si pues comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y ese era el gran problema aquí. No era lo mejor para la gloria de Dios. Estaban haciendo algo peor, algo muy malo. No estaban así dando gloria a Dios. Habiendo aclarado eso, vamos a ver primero lo negativo, el aspecto negativo. ¿Cuándo es que nos congregamos para lo peor? ¿Cuándo es que como iglesia nos congregamos para lo peor? Lo implica el versículo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuándo es que como iglesia nos congregamos para lo peor? Y la primera cosa está en el versículo 18. Y el apóstol dice ahí, en primer lugar, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Si ustedes leen el primer capítulo, fíjense, el primer capítulo de 1 Corintios, el apóstol ahí, luego, confronta este problema en la iglesia. Era muy grave. Había unos que decían, yo soy de Pablo. Había otros, no, yo le voy a Pedro. Y había otros que estaban diciendo, no, Apolos es el que predica más, mejor y más elocuentemente. Y otros, los más espirituales, por supuesto, estaban diciendo, no, yo no soy de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. Yo soy de Cristo y Cristo nada más. Y había divisiones ahí. Ahora, esas divisiones no eran simples bromas, como por ejemplo cuando decimos que Samuel le va a MacArthur. Bueno, y nos reímos en las clases y todo, ¿verdad? Y hasta ahí la dejamos. Y Samuel no se enoja con nosotros y nos da raite y todo. Eran peleas. Se separaban los hermanos los unos de los otros. Mostraban actitudes anticristianas. Unos hasta se iban de la iglesia y dejaban de ser cristianos, o como dice el apóstol aquí, no estaban aprobados. Entonces, ¿cuándo es que la iglesia se congrega para lo peor? En primer lugar, cuando se reúne para promover divisiones entre los hermanos. Muy triste eso. En segundo lugar, cuando no participa de los sacramentos dignamente. Cuando no participa de los sacramentos dignamente. O como lo dice el apóstol después, cuando participan de los sacramentos indignamente. En el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y es por eso que dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, un gran problema. La iglesia se estaba reuniendo, pero no estaba participando en la mesa del Señor realmente. Las divisiones entre los corintios no tan solamente era por predicadores y apóstoles, también era por su estado social, su estatus social, por así decirlo. Había elitismo entre los ricos y los pobres, entre los libres y los esclavos. Y la Santa Cena, lo último, era para promover no la comunión entre hermanos, pero la separación, y se maltrataban, y no se estaban congregando para lo mejor, se estaban congregando para lo peor, hacer separaciones, pobres y ricos, necios y sabios, libres y esclavos, y por supuesto no participaban dignamente de la Santa Cena. El apóstol dice, esto no es participar de la mesa del Señor, y pudiéramos agregar la glotonería que menciona en sus convivios, y lo menciona el apóstol aquí, espero que no pase por supuesto en Río Bonito, ¿verdad? Pero qué triste de hermanos que llevaban ahí a su convivio los burritos, ¿verdad? ¿Y tú qué trajiste? No, pues una maruchan. ¡Ah, mira! Yo traje los burritos de machaca. ¿Verdad? ¿Qué cara está la machaca? Mira, yo traigo 20 burritos de machaca. Tú nada más traes una maruchan. Y así se decían el uno. ¿Pero cómo? Y se burlaban del que no tenía nada. Hermanos en Cristo, en vez de compartirse los burritos, ahí no te juntes con las chusmas. Vente para acá. No. Triste, triste y trágico. El apóstol muy fuerte les dice, no, en esto no los voy a lavar. No. Esto no es participar de la mesa del Señor. Participar de la mesa del Señor, como nos dice el capítulo 10 y versículo 17, somos un cuerpo, es la participación. Se trata de tener comunión, como vamos a ver en unos momentos. Entonces, la iglesia no se reúne para lo mejor, sino para lo peor, cuando no participa en los sacramentos dignamente. En tercer lugar, la iglesia se congrega para lo peor, cuando no ejerce sus dones bíblicamente. No ejerce sus dones bíblicamente. El capítulo 14, de hecho, comienza a hablar de esto en el capítulo 12 de los dones espirituales. O el capítulo 14, él nos dice en el versículo 23, vean que es el mismo tema, la iglesia, la congregación. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y la respuesta ahí, por supuesto, es, sí, van a pensar que están locos. La iglesia se estaba reuniendo, pero no estaban ejerciendo sus dones bíblicamente. Y esto se aplica, por supuesto, a los desórdenes en el don de lenguas que no siguen las reglas de 1 Corintios 14, pero también en otros dones. Por ejemplo, me ha tocado estar en iglesias donde alguien puede cantar muy bien, tiene ese don, ese talento, pero lo usan para vanagloriarse. No sé si les ha tocado a ustedes, a lo mejor ven en televisión o en internet, a un supuesto artista cristiano cantando, pero vestido y moviéndose como los artistas del mundo. De tal manera que están diciendo, véanme a mí. Véanme a mí, mire qué bonito vengo vestido. Véanme qué bonito canto. Véanme a mí, qué bonito me muevo y los emociono. Triste y trágico esto. Un don, pero no se está ejerciendo bíblicamente. En la iglesia que yo estaba en Estados Unidos, el pastor muy sabiamente decidió, se cancelan los especiales de personas cantando solos. Los canceló. Porque había ese gran problema y esa gran tentación de que la gente, en vez de exaltar a Cristo, exaltaran al que estuviera cantando enfrente. Y eso es reunirse para lo peor. Pues, ¿cuándo es que la iglesia se congrega para lo peor? En primer lugar, cuando se reúne para hacer divisiones. En segundo lugar, cuando no participa de los sacramentos dignamente. En tercer lugar, cuando no ejerce sus dones bíblicamente. En cuarto lugar, la iglesia se congrega para lo peor cuando promueve una atmósfera de comercio. Cuando promueve una atmósfera de comercio, materialismo. Aquí pueden apuntar, si gustan apuntar un pasaje, Juan capítulo 2, el versículo 13 al versículo 16. Es uno de los pasajes que nos relata cómo es que nuestro Señor Jesucristo fue al templo. Sacó a los comerciantes, a los ladrones, a los cambistas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que hizo un látigo, ¿se acuerdan? Los azotó y fuera todo. He visitado iglesias aquí en Hermosillo, no en Estados Unidos, en Estados Unidos estoy seguro que las hay. Aquí en Hermosillo, en México, que lo primero que veo al entrar a la iglesia es venta de dulces, tamales, café. Y luego dicen, esto es para ayudar en el ministerio, para la construcción de la iglesia. Y hay, no sé si les ha tocado a ustedes, espero que en esta iglesia no, de mujeres que aprovechan para vender su avón en la iglesia. ¿Pero cómo? Eso no es reunirse para lo mejor. Eso es comercio en domingo. No, 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 no. Y me permiten hacer un paréntesis y aprovechar para tirar una flecha al mercantilismo de las llamadas promesas de fe, que no son de fe, pero son de dinero, de orgullo, de vanagloria. ¿Han estado en esas cosas? ¿Quién da más? A ver, a ver, a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Como si fuera... no una casa de apuestas, pero donde venden cosas y... ¡una subasta! ¡Increíble! El pastor haciendo eso en un culto que debe ser de adoración al Señor. Vendiendo y comprando y prometiendo cosas que uno no tiene. Pura vanagloria. Triste, trágico. La iglesia no se reúne para lo mejor en tales casos. Bueno, hay otras razones negativas por las cuales se congregan las iglesias, pero creo que con estas bastan. Pasemos a las positivas, pasemos a lo mejor. El apóstol lo implica aquí en nuestro texto cuando nos dice, pero anunciaos esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pero entonces, ¿cuándo es que nos congregamos para lo mejor? Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, en este próximo año eclesiástico, ¿cómo es que nos reunimos? ¿Cuándo es cuando nos reunimos para lo mejor? Por supuesto, la Iglesia se congrega para lo mejor cuando se reúne para alabar al Señor. Cuando se reúne para adorar al Señor. Como dice el Salmo 84, que es un salmo que habla de la Iglesia, la congregación. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y eso es lo primero, por supuesto. La iglesia es para alabar al Señor de corazón, con himnos y cánticos espirituales, como dice el apóstol. Pero también hay que tomar en cuenta que adoramos al Señor al ofrendar. Adoramos al Señor al escuchar con reverencia la lectura y la predicación de la palabra. Y es muy significativo, precisamente en ese incidente cuando nuestro Señor Jesucristo sacó a los cambistas del templo. Él dijo, para defender lo que estaba haciendo y reprenderlos duramente, Él dijo, mi casa, casa de predicación será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No dice así, no dice casa de predicación, ni dice casa de comunión, ni dice casa de canción. ¿Qué dice? Mi casa será llamada casa de oración. Parte de nuestra adoración al Señor es la oración. La palabra adoración contiene la palabra oración en sí, adoración. Y hermanos, la mejor cosa que puede hacer la iglesia es congregarse para adorar al Señor con oraciones bíblicas, no que piden y piden y piden y piden, pero que adoran y alaban a nuestro Dios. A uno de mis hijos le gusta hacer las cosas difíciles, le gustan los retos. ¿Cuál es el lenguaje más difícil? Bueno, uno de los lenguajes más difíciles es el japonés. Bueno, voy a aprender japonés. Y así es él, ¿verdad? ¿Qué es muy difícil? ¿Dónde es muy difícil vivir? En África. Ah, muy bien. Voy a ir a África. Bueno, ya saben de quién estoy hablando. Le gustan los retos. ¿Saben cuál es el culto más difícil? El culto más difícil de la iglesia no es el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. El culto más difícil de la iglesia es el culto de oración. Los reto, hermanos, los reto a que vengan a adorar al Señor en el culto de oración. ¿Cuándo es que la iglesia se congrega para lo mejor? Cuando se reúne para alabar y adorar al Señor. En segundo lugar, se reúne para lo mejor cuando se reúne para tener comunión y edificación de los unos a los otros. Se reúne para tener comunión y edificación de los unos a los otros. 1 Corintios 12, el apóstol nos escribe, ustedes pueden leer el contexto, está hablando de la iglesia, los dones de la iglesia, y luego dice estas palabras muy realistas y prácticas, 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Es el mismo tema. Pero vean el capítulo 14 y el versículo 26. Capítulo 14 y versículo 26. ¿Qué pues? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando reunís, cual sea el don, cual sea lo que se haga, lo deben de hacer para edificarse los unos a los otros, para tener comunión los unos con los otros. Porque la iglesia es un cuerpo, un organismo, no es un grupo de islas independientes, ni es como los legos. ¿Sí saben qué son los legos? Los cuadritos esos, o ya hay de toda clase, de círculos y de toda clase, ¿verdad? Los legos que se juntan. La iglesia no es como los legos, porque los legos no crecen. Los legos sí se juntan, se unen, pero son inertes. La iglesia crece cuando se une. La iglesia se edifica cuando hay comunión. Y el punto, hermanos y hermanas, es que cuando estamos en comunión, crecemos individualmente, pero también es la fórmula para crecer como iglesia. Cuando estamos en comunión y usamos nuestros dones, nos edificamos los unos a los otros. Como dice este versículo, que también debe de ser lema de la iglesia, tanto que lo leemos, Efesios 4:16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La comunión, la unión y cada uno ejerciendo su propio don nos une y nos hace crecer a todos. Y esto, hermanos, comienza con la comunión entre los esposos. En la familia. ¿Qué hipocresía ¿Y cómo vamos a crecer como iglesia si entra la familia y los esposos no tienen comunión? Absurdo, imposible, ilógico. Si vamos a crecer como iglesia y nos une los miembros, lo primero es la familia, son los esposos, los hijos con los padres con los hijos, los hermanos entre sí. Tiene que haber esa comunión para que haya esa comunión en la iglesia y edificación en la iglesia. Ahora, hablando realistamente, es difícil, yo sé. Nadie me cree que yo soy tímido, pero soy mucho más tímido de lo que se imaginan. Y es difícil, muy difícil, salir de nuestra zona de confort, como dicen en inglés, y hablar y compartir con otros hermanos. Pero déjenme decirles, vale la pena, vale la pena. Sobre todo al final de la historia, en el cielo, nos vamos a dar cuenta cuánto les ayudamos, si los saludamos o no, o les dijimos algo o no, o si no les ayudamos. Pero también cuánto nos ayudaron ellos a nosotros, de alguna manera. Muchas veces he salido desanimado de la iglesia, del culto, y un niño dice algo, y me animo mucho, me da esperanza, me animo muchísimo. La palabra, no la dijo, ya saben cómo los niños, que muchas veces lo dicen con mucha valentía y sin pensar en lo que están diciendo, pero lo dijo un niño y me anima mucho. O un hermano que está en la iglesia, que vino, me anima mucho. Pero es al final que nos vamos a dar cuenta cuánto ayudamos a las personas. Hace muchos años, estábamos en el otro edificio, de hecho, alguien me comentó de una persona que estuvo en la iglesia, nos visitó una vez. Entró y salió. Y a la semana me dijeron, se suicidó. ¿Pero cómo? Y estaba pensando, ojalá que algún joven le haya dicho algo, alguien de la iglesia lo haya saludado, que se haya ido con la esperanza de Cristo y el Evangelio. Una persona, una palabra, una persona puede cambiar la eternidad de un alma. No lo sabes. Atrévete. Saluda. Comparte. Especialmente en los convivios, aprovechemos eso. Otro comentario muy práctico sobre los dones espirituales, porque fue algo que me hizo sufrir por muchos años. Hay hermanos con sentimientos de culpabilidad, aún con dudas de su salvación, porque han escuchado que todos los cristianos tienen un don. Y ellos tienen mucho miedo porque no tienen ni siquiera una cuarta parte de un don. No sé si usted se ha sentido así, que escucha, todos los cristianos tienen un don. Y leen la lista en Romanos 12, leen la lista de dones en 1 Corintios 12, y por más que la leen, pues yo no tengo ese don. Pues no he de ser cristiano. Por supuesto, no tenemos los dones extraordinarios de los tiempos de los apóstoles. Pero tampoco, no todos tienen el don de administrar, de enseñar, de servir, de exhortar y los demás dones que se mencionan en esos capítulos. Precisamente el problema de los corintios era que tenían muchos dones, pero no los usaban conforme a las reglas de Dios. Y el apóstol aquí, muy sabio, les enseña, sí deben de procurar dones, pero lo mejor, vean lo que es. 1 Corintios, capítulo 12. Lástima que dividieron los capítulos, porque el capítulo 13 tiene que ver con el capítulo 12 y el capítulo 14. El capítulo 13 trata de dones espirituales, el capítulo 14 trata de dones espirituales, y en medio de esto, en medio de este sándwich, el apóstol dice estas palabras. Versículo 28 del capítulo 12. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta, por supuesto, es retórica también. La pregunta es retórica, la respuesta es no, no todos, por supuesto que no. Y el apóstol nos da el secreto para resolver esos problemas. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? ¿Cuál es el don más excelente? ¿Cuál es el don que tienen todos los cristianos? Todos los cristianos tienen fe, tienen esperanza y todos los cristianos tienen amor. Y el mayor de estos es el amor. 1 Corintios 13, léanlo. Anímense, úsenlo, aplíquenlo. Todos los cristianos tienen el don del amor. Si no tienen amor, no son cristianos, nos dice 1 de Juan. Entonces, a lo mejor no eres maestro, no sabes cómo administrar, no sabes exhortar, es imposible cuidar niños, pero sí puedes y debes amar a los hermanos con palabras y con hechos. Esto es lo mejor que puedes hacer para los hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, los que están a tu alrededor, atrás, adelante, a un lado, al otro. ¿Cuándo es que la Iglesia se congrega para lo mejor? Cuando se reúne para alabar al Señor, cuando se reúne para tener comunión y edificarse los unos a los otros. En tercer lugar, cuando se reúne para disciplinar. 1 Corintios 5 nos da este punto en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Es como iglesia están reunidos. ¿Qué deben de hacer como iglesia reunidos en nombre de Cristo? Y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avariciosos, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaricioso, idólatro, maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Por los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Nos reunimos, entonces, para lo mejor, cuando nos reunimos para disciplinar. Muchas iglesias, desafortunadamente, que no cumplen con esta tarea muy difícil, pero tan necesaria para nuestro bienestar y la bendición de Dios sobre nuestra congregación. En cuarto lugar, la iglesia se congrega para lo mejor cuando participa dignamente de los sacramentos. Cuando participa dignamente de los sacramentos. Ese es el tema de nuestro contexto, por supuesto, de nuestro pasaje, que comienza, como les acabo de mencionar, en el capítulo 10, en el versículo 16 y 17, la comunión de la iglesia. Entonces, los sacramentos, es decir, el bautismo, la Santa Cena, que son ordenanzas de Dios, si participamos dignamente de esos sacramentos, entonces podemos participar, esperar la bendición de Dios. Es lo mejor que podemos hacer como iglesia. Y un punto aquí especialmente para los teólogos o superteólogos, mejor dicho. Es cierto que los sacramentos son un memorial, sin duda alguna. Pero también son un medio de gracia real. Algo que nos ayuda a ser mejores cristianos. Porque el Espíritu Santo usa esos medios, esos sacramentos, para sellar nuestros corazones, las verdades del Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo los usa para recordarnos, sí, la muerte de Cristo y sí, lo que es el bautismo. Pero es para recordarnos que Dios nos perdona. Que Dios nos lava por los méritos de Cristo. Que Dios nos adopta. Que Dios nos lleva a la gloria por los méritos de Cristo. Entonces, hermano, hermana, ven a los cultos de Santa Cena. ¿No será por eso que no tienes la bendición de Dios? ¿Que no creces? ¿Que tienes tantas dudas? ¿Porque el Espíritu Santo no ha sellado sobre ti por los sacramentos estas verdades del Evangelio? Ven, obedece estas ordenanzas. Muy bien, ¿cuándo es que la iglesia se congrega para lo mejor? La iglesia se congrega para lo mejor cuando participa dignamente de los sacramentos. En último lugar, pero no de importancia. De hecho, es el punto que quiero recalcar. La iglesia se congrega para lo mejor cuando se reúne para aprender de Dios y admirarle a Él. Cuando se reúne para aprender de Dios y admirarle a Él. El Salmo 27, probablemente conocen ustedes el versículo 4, lo han repetido. Salmo 27, 4. Ojalá que sea su testimonio. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, esto es lo que más quiero. Con toda mi alma, con toda mi vida, en la eternidad, es estar en la casa de Dios, estar en su templo, para contemplar la hermosura de Dios, para inquirir, para aprender de Él. En los últimos siglos, especialmente el siglo XIX, es decir, 2800, más en el siglo XX, y mucho más en el siglo XXI, las iglesias se han concentrado en el hombre. ¿Qué le gusta al hombre? ¿Cuáles son los problemas del hombre? ¿Qué podemos hacer por el hombre? Y no está mal. Somos hombres. Vivimos entre hombres. Tenemos que compartir el Evangelio a hombres. Tenemos que enseñarles el problema del pecado, su necesidad de perdón. ¿Qué virtudes deben ellos aprender y cultivar? Tenemos que enseñarles cómo resolver sus problemas matrimoniales, sus problemas en la familia, sus problemas económicos desde el punto de vista bíblico. Esto es cierto, no lo niego. Pero nos hemos ido al extremo y nos hemos olvidado de lo más importante. La iglesia no fue formada para el hombre. La iglesia fue formada para la gloria de Dios. La iglesia no fue formada para agradar a los hombres. La iglesia fue formada para agradar a Dios. Para que en Cristo contemplemos la hermosura de Dios. Fue formada para que inquiramos en su templo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? No, ¿qué es lo que Dios nos puede dar a nosotros? ¿Cómo es que Dios me puede resolver mi problema? ¿Cómo es que Dios puede resolver el problema de mi hijo? ¿Cómo es que Dios puede resolver mi problema matrimonial? ¿Cómo es que Dios puede resolver mi problema en la sociedad? ¿Mi problema económico? ¿Y los problemas del mundo? Es cierto, Dios puede hacer eso. Y Dios nos dice cómo en su palabra. Pero lo primero es, la iglesia fue formada para que nosotros busquemos, honremos a nuestro Dios. Eso es lo primero. Y cumpliendo lo primero, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás lo tenemos por añadidura. Entonces, y con eso termino, este es el reto para la Iglesia Bíblica Monte Oreb en este próximo año eclesiástico. Es decir, de octubre de 2019 a octubre del 2020. Busquemos más a Dios. Conozcamos más a Dios. Que Cristo sea realmente precioso para nuestras almas. Todo para la gloria de Dios. Oremos. Nuestro gran Dios y Rey, venimos confesando nuestra debilidad, confesando nuestros pecados como iglesia, que no hemos cumplido con muchas de nuestras responsabilidades. Perdónanos, Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, danos el arrepentimiento y la fe como iglesia para seguir adelante, perseverando en tus caminos, siempre obedeciendo tu palabra. Enséñanos. En este próximo año te pedimos como iglesia que nos ayudes a ver de tu hermosura, de la hermosura de tus atributos, cómo eres, cómo debes ser adorado, qué es lo que quieres de nosotros. Que cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, podamos decir como el profeta, ¿qué quieres que yo haga? Te pedimos, Señor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, tu bendición, que como iglesia en los próximos años y en años venideros, esta iglesia permanezca fiel a tu palabra, en adorarte y glorificarte como tú te lo mereces. De tanto que has hecho por nosotros, ayudándonos, preservándonos, y sobre todo que has dado a tu Hijo por la iglesia. Ayúdanos, Señor, en este día a tener descanso y paz y convivir, tener comunión como iglesia. Encomendamos este tiempo y este próximo año, Señor, que sepamos lo que es un avivamiento entre nosotros para salvación y transformación de nuestras vidas. Bendice a nuestros misioneros, la obra en España, en Chihuahua. Te pedimos por nuestros hermanos en la Ciudad de México. Pedimos para ellos también que se extienda tu reino. Ayúdales, ayuda a nuestra hermana Alicia Maitorena. Acuérdate, Señor, de cada uno de nosotros en esta colonia aún, en el albergue, los ministerios que tenemos, en el internet. Que tu reino se extienda, que veamos tu bendición este próximo año. En Cristo Jesús. Amén. Amén.